Hola, ¿qué tal? El episodio 95, el que vais a escuchar a continuación, es una charla más de las que estamos manteniendo estas semanas en la aplicación Locker Room. Ya sabéis, esas charlas grabadas en directo para fomentar el caos y con la posibilidad de que la audiencia, que podéis ser cualquiera de vosotros, participe con sus comentarios. Como os expliqué en el anterior episodio, las primeras charlas se perdieron en el limbo, parece ser que ya para siempre, pero hemos entrado en una nueva fase en la que conseguimos la grabación nada más terminar, y así que la podemos subir al feed, y eso es lo que vais a oír a continuación. Una charla entre Sergio Andrés, Jorge Sierra y yo, grabada el 20 de abril de 2021 a media tarde.
¿Me oyes, Jorge?
Te escucho perfecto, Elio.
Buenas tardes, señor. ¿Qué tal?
Bien, bastante bien. ¿Y usted?
Bien, seguro. ¿No estás quemado con el tema de la Superliga?
Bueno, me estoy reservando para después de las 18:30, mi rabia interna.
Vale.
Tú estás por la labor, ¿no?
A ver, sí y no. Es que es muy complejo de explicar y, de hecho, no sé ni explicarlo bien. Pero, o sea, el modelo no me gusta. Pero, bueno, hay otras cosas actuales que tampoco. Lo hablamos.
No creo que haya nadie que esté 100% con el modelo actual. Pero si vas a hacer un cambio, que sea mejor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando ese cambio a mejor no lo quieren todos, pues no sé. No sé, yo creo que, o sea, que he leído hace unos minutos que un juzgado de Madrid que ha puesto algo de unas medidas cautelares contra la UEFA y la FIFA para que impidan que le boicoteen a los 12 clubes y de que los expulsen de competiciones y tal. O sea, que esto va...
Huele un poco a caverna, ¿no? Esa noticia.
Esto va un poco serio el tema, ¿eh? No sé, sí. Es o sea, yo creo que realmente yo creo que Florentino y los demás lo tenían todo muy atado y lo tienen atado, pero no sé hasta qué punto se esperaban esta reacción tan fuerte.
Se la tenían que haber esperado.
No sé, pero imagino que tienen que esto se tiene que llegar a un acuerdo de algún tipo. Lo que no sé es si realmente ya los de la Superliga quieren ese acuerdo o no.
Tenemos a Sergio dentro, a ver si nos escucha, que siempre falla uno de los tres, ¿no?
A ver si Sergio, no sé si está hablando.
Sergio, are you in? El otro día Daimiel sobre la bocina, venga Sergio, a ver si lo consigues tú también.
De hecho, tienes es que no sé si
no te funciona, porque... tienes que salir y entrar. Es una lástima, ¿no? Que empiecen así los podcasts siempre.
Nunca
hacemos tripleta.
No. Pero escucha, tú y yo ya lo tenemos controlado, ¿eh? No sé por qué, pero tú y yo ya la primera va siempre.
Sí. Yo lo que he probado siempre es cerrar y abrir y ahí tira. Así que bueno, esperamos un poquito más, si no empezamos. Saludos a Carlos, aquí que tiene... un avatar que no sé muy bien quién es. Santiago, Raúl, Víctor, José, Javier, ya tenemos gente por aquí dentro. Santiago sí. Giambroni, este es un nombre bien argentino, ¿eh? A ver si tenemos audiencia internacional.
Acaba de entrar Jorge. Buenas tardes, que nos van saludando ahí.
A Sergio le he dado paso. A ver, ¿habla Sergio?
Ya os escucho.
Muy bien, otra vez sobre la bocina, justo cuando íbamos a empezar. Bueno, pues hacemos la presentación muy rápido, vamos al grano. Hola, audiencia masiva de Locker Room. Aquí Jorge Sierra de Hoops Hype. Una vez más en este chat, en la app de moda, ¿no? Nos gusta mucho Locker Room. Todo el mundo habla de ella ahora mismo. Hoy está conmigo otra vez Elio Martínez de NBA Maniacs, que es más fijo aquí que Leo DiCaprio en una peli de Martin Scorsese. Más fijo que Jorge Javier Vázquez en una sobremesa de Telecinco. Y más fijo... que el Madrid y el Barça en la Superliga de fútbol. Que vamos a hablar de eso. Y saludo a Sergio Andrés de Drafteados también. Es la segunda vez que está aquí con nosotros. Le podéis ver en YouTube, en Twitch y antes le podíamos ver en Diario As, ¿no? Eso ya te queda un poco atrás, ¿no, Sergio?
Sí, queda un poco atrás, queda... Hoy justo, macho, me han mandado un amigo que hacía 4 años justo del día que sacamos drafteados. O sea que, pues, oh, bueno, pues hará como 3 años o así que dejé diario.
Te voy a preguntar al final del show sobre Roncero, tu ex compañero de LAS, y cuánto sabe de básquet, porque él antes de hacer todo lo que hace ahora, no sé muy bien cómo calificarlo, era especialista de baloncesto, así que entiendo que debe ser entendido. No sé si controlaba mucho de la NBA. Pero bueno, te pregunto al final. Vamos a empezar con los temas que tenemos preparados.
Sí, Jorge, sí, sí. Pero hace periodismo espectáculo, eso es lo que hace. ¿No?
si empezamos así, me levanto y me voy, Jorge, no te digo mal.
Bueno, empezamos con un tema que ha puesto Elio sobre la mesa en nuestro hilo interno de WhatsApp, en el que debatimos qué temas vamos a tocar hoy. Es el de la Superliga de fútbol y los paralelismos que hay con la NBA, que se han usado para justificar este movimiento de varios de los grandes clubes del continente. Elio, ¿quieres hablar tú un poquito primero sobre eso, tu posición sobre el asunto? Sí. Si hay mucho de similar entre una cosa y la otra.
No sé, al final no tengo muy claro por dónde lo vamos a encarar, la verdad, ni qué va a salir de esto. Pero bueno, si era un tema que quería sacar, porque hay ciertos paralelismos, hay cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, de hecho no se sabe si terminará saliendo la Superliga o no, pero bueno, como había ciertos paralelismos con una competición cerrada, como se supone que se busca que sea la Superliga o semicerrada, y la NBA es una competición cerrada, pues quería comentarlo un poco. Lo primero decir eso, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso para empezar. Lo segundo, que no tengo clara mi postura de si quiero una Superliga o no, y me da igual que me digan, es que se va a parecer más a la NBA, que es lo que tú sigues todos los días y es lo que quieres. Yo eso no lo tengo claro porque no sé qué es lo que va a ser la Superliga, ni siquiera si va a existir, ¿vale? Empezando por ahí, no lo tengo claro, pero creo que ahora mismo estamos todo el mundo debatiendo demasiadas cosas y poniéndonos sin saber todo lo que hay por detrás. Y bueno, ya te digo, no sé qué postura tomar ante lo que se está haciendo. Lo que sí me gusta, si se hace, es que se rompa con la UEFA y que los clubes se autogestionen la competición como se la autogestionan en la NBA. Que eso sí sería bastante parecido, según lo que tengo entendido. Y eso sí me gusta. Y también creo que eso lleva a que los jugadores tengan más poder. Y no sé si más poder o por lo menos más capacidad de hablar o de decir algo acerca de las competiciones, que creo que ahora mismo en el fútbol ese poder es nulo, porque les hacen jugar un montón de partidos que no quieren jugar. Pero vamos. Yo empiezo por ahí y ahora podéis seguir vosotros hablando de lo que queráis.
Sergio, vale. Bueno, no, yo es que me ha encantado empezar con esto para decir que no tiene nada que ver, en realidad. O sea, es que es un poco eso. O sea, la gente me preguntaba después de la primera noche loca esta en la que sale el anuncio de la Superliga y tal, pues porque se hizo trending topic la NBA. Y yo entiendo, como dice Elio, que hay ciertos paralelismos que se han intentado adaptar. El tema de que sea pues una parte cerrada, evidentemente, es seguramente uno de los grandes motivos de discusión que hay ahora y que va a haber en lo que dure esta discusión. Luego también más cosas, ¿no? Lo de que sean dos grupos de 10, como es una especie de conferencias, sin ser conferencias, pero dos grupos de 10 que luego van a una especie de play-in y luego de play-off, porque además hay también, parece, eliminatoria previa ahí entre el cuarto y el quinto y luego tal. Entonces entiendo que haya gente que haya tomado, o sea, que haya entendido, que haya visto similitudes entre una cosa y la otra, pero me parece que están tan lejos y me parece tan difícil imaginar. O sea, me parece que es un choque cultural brutal entre la cultura deportiva estadounidense y cómo está construida desde hace desde el principio, desde hace muchísimos años, y la cultura deportiva europea, que no entiendo que pueda parecerse lo más mínimo. Empezando porque la NBA es una liga cerrada completamente, esta no lo va a ser, hay mecanismos para que sea cíclica, para que todo el mundo tenga oportunidades, mecanismos que, hasta donde sabemos, de momento no existen en este nuevo intento de Superliga. En fin, que hay más diferencias que similitudes y es me parece complicadísimo, por no decir imposible, que se implanten ese tipo de normas aquí, ahora mismo.
Yo lo he visto desde el principio como un argumento bastante tramposo. Coger una liga que la gente sabe que es un éxito y equiparar a lo que ellos proponen para que, bueno, luzca más, ¿no? Y la realidad es que de la NBA quieren coger todo lo que les beneficia y nada de lo que les perjudica, claro, ¿no? Quieres una competición cerrada, que eso es un chollazo para los propietarios, porque puedes hacerlo mal y rematadamente mal y al año que viene sigues, como puedes ver en la NBA con muchos propietarios, que incluso hay gente que ha estado ahí exclusivamente para hacer dinero, tener costes de plantilla bajo y aprovecharte de subirte a un carro de éxito. Pero bueno, quieren copiar eso, lo de la liga cerrada. No les escucho hablar del draft, por ejemplo, de, venga, todos los jugadores jóvenes que se pongan a disposición de los equipos, claro, más débiles, ¿no? Cada año. Eso no lo vamos a escuchar, ¿no? Ni que en los traspasos no puedes dar dinero, sino que tienes que dar jugadores de talento equivalente, cosas así. O que hay un tope de salarios, que si te pasas, tienes que pagar un impuesto que luego se redistribuye entre los equipos más débiles. De esto no vamos a escuchar hablar, me parece. Pero bueno, dices NBA o NBA es una liga de éxito. Nosotros lo que queremos hacer aquí es replicarlo y bueno, me parece muy tramposo. Me parece un claro ejemplo de élites extractivas que se intentan apuntalar en posiciones de poder que ya tenían, pues reforzarlas todavía más a costa de todos los demás. Y la NBA no se parece en nada, porque en la NBA los equipos existen porque están en la NBA. De hecho, son creaciones de la NBA en la mayoría de los casos. Son franquicias a las que le ha dado la licencia la Liga. Y estos que hay aquí en Europa son clubes centenarios que de repente dicen, nos metemos todos juntos en una liga y contigo no, bicho, vosotros os quedáis fuera. Y claro, eso no vale, me parece muy tramposo. Pero bueno, no.
Pero eso, Jorge, a ver, la NBA, ya te digo que yo no tengo una postura realmente definida con esto, ¿eh? O sea, sí estoy por la labor de que la UEFA arda, llámase lo que es las cenizas, porque creo que es una organización muy corrupta, igual que la FIFA. Porque solo
el mundial
en Qatar, me parece, eso sí que es la mayor vergüenza de la historia del fútbol, que el mundial del fútbol de 2022 sea en Qatar. Espero que el baloncesto no llegue, por lo menos la NBA no llegue a algo así, pero bueno, nunca se sabe. Pero la NBA al
fútbol, bueno, Elio, juegan partidos amistosos en China, sin ningún problema.
Esta tarde lo estaba pensando, pero una cosa es amistosos, yo creo que digan, ahora las finales de la NBA van a ser en Shanghái, ¿sabes? Es diferente, yo lo veo por ahí diferente, pero la NBA al final se crea, es una competición privada que la deciden en un momento en el que se van quedando otros equipos fuera, regionales o lo que queramos, y luego de hecho la ABA también la absorben y hay equipos que se quedan fuera de la ABA, otros que los compran, es decir, yo creo que derecho a hacer esto tienen. Y no tengo claro que realmente sea solo de para que los demás se van a quedar en la mierda. Pero yo desde eso sí, desde el punto de vista de aficionado del fútbol, yo sí estoy por la labor. ¿Por qué? Porque creo que las ligas nacionales han perdido importancia, como si estuviésemos viendo pues una liga en California, ¿no? De que hubiese 15 equipos en California compitiendo entre ellos, pues al final todos querríamos que existiese la NBA y es lo que hay, es lo que nos gusta. Entonces, pues lo de la Superliga a lo mejor lo vemos muy mal, pero dentro de 20 años decimos, joder, qué gran invento.
Bueno, pasamos a algún tema más divertido. Yo quería ponerlo hasta el principio para sacarme la mala sangre y algo que fuera más que fuera un poquito más divertido. Vamos a hablar un poco sobre Stephen Curry, ¿no? Y lo que está haciendo recientemente. Está haciendo un mes de abril histórico con promedios por encima de los 40 puntos, que son, bueno, números de Kobe Bryant, de Will Chamberlain, creo que James Harden llevó en alguna ocasión. ¿Os parece que es el mejor carry que hemos visto? Yo no lo circunscribo solo al último mes, sino todo lo que está haciendo su temporada. ¿Este es el mejor carry de la historia?
Yo creo que probablemente sea la temporada más difícil de Stephen Curry, teniendo en cuenta lo que tiene alrededor. Y teniendo en cuenta cuando tú ves un partido de los Warriors ahora, siempre ha tenido una gravedad especial alrededor y siempre ha, bueno, siempre, desde que es Stephen Curry, los primeros años no tanto, pero desde que Stephen Curry se convierte en el Stephen Curry que conocemos ahora, pues el efecto gravedad a nivel lo que él obliga a hacer a las defensas de los equipos rivales, la atención que requieren, ayudas, etcétera, siempre ha sido especial. Pero yo creo que lo de este año es una cosa fuera de lo normal. O sea, lo de este año es un escándalo, porque yo ayer estaba viendo el partido contra Filadelfia y claro, o sea, es que se lo decía José esta mañana en el vídeo, rotaciones de jugadores de los Sixers en defensa que evidentemente no llegan al final, ¿sabes? A todo el mundo le da igual, le da completamente igual que tire un triple solo Draymond Green a estas alturas, que lo tire Kelly Oubre, que lo tire Wiggins, que lo tire Bazemore, que lo tire Damian Lee, o sea, es que les da completamente igual. Entonces, al final, lo que sí me parece es una temporada mucho más difícil que la otra y mucho más difícil, desde luego, que las otras de más éxito de su carrera. Y además me parece impresionante que esté manteniendo con ese nivel de uso esa barbaridad de atención que recibe por parte de las defensas rivales y estos compañeros, que esté manteniendo los porcentajes que está manteniendo. O sea, que tire casi con un 50% de acierto en tiros de campo y por encima del 43% en triples a estas alturas, con todo lo que eso conlleva, con el equipo que tiene, eso sí que me parece, no hay palabras, marcianos, si queréis, de astronautas, de enfermos, de lo que queráis.
Tiene más mérito lo de Curry en Golden State que lo de Lillard en Portland todavía, ¿no? Porque Lillard tiene un poco mejor compañía que Curry, es que realmente está muy, muy solo en los Warriors.
Está mejor rodeado. Yo, a ver, en esto de que si es su mejor temporada, la verdad es que me voy a transformar en un político y no voy a decir ni sí ni no, porque es que creo que no, me cuesta decir que está haciendo mejor temporada, porque realmente no lo creo, pero también me costaría decir que está haciendo peor temporada, porque tampoco lo creo. Yo creo que está básicamente al mismo nivel que aquella temporada, pero es cierto que al final, bueno, pues hablamos de que el baloncesto es un deporte de equipo y los resultados no son iguales, evidentemente porque sus compañeros no tienen nada que ver. Aunque estoy de acuerdo en lo que dice Sergio, de que es su temporada más difícil, bueno, pues precisamente por los compañeros que tiene ahora mismo. Su temporada más difícil desde que Curry es el Curry que conocemos ahora. Al final, no he sido jugador de baloncesto NBA, creo que Sergio tampoco. Entonces, no sé.
No es que no haya sido jugar de baloncesto NBA, Elio, no he sido jugador de mi barrio. Lo intento, pero no.
Por eso, no sé hasta qué punto realmente para Curry está siendo mucho más difícil o simplemente un poco más difícil. Al final, baloncesto de 5 contra 5, igual que los sistemas defensivos están diseñados para parar a Curry, los sistemas ofensivos que hace Steve Kerr están para optimizar a Curry, porque es el todo lo que se puede hacer. Entonces, creo que ahí, para mí, creo que se equilibra un poco ese tema. Es decir, todo el equipo se sacrifica para que él tenga sus tiros, porque si él no tiene tiros, los Warriors no van a ganar ni un partido. Y le sigo viendo jugar básicamente, bueno, igual, ha perfeccionado todo un poco. Y no sé, veo al mismo jugador magnífico, alguien que, ya digo, que no sé, que cambió el baloncesto y lo ha cambiado. Y lo dije aquí la semana pasada, además, que me sabe mal que se le llame a veces el mejor tirador de la historia, porque es mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, ya digo que no estoy en disposición de decir mejor o peor que hace 5 años.
Para mí no es el mejor, aunque está jugando increíble, pero es que lo que hizo en esas 2 temporadas de explosión fue tremendo. Yo es que no he visto una cosa igual. He visto temporadas más dominantes que esa, pero ninguna más llamativa, porque era baloncesto de dibujos animados, de hacer cosas sí, sí, que no se habían visto, y era todas las noches. Canastas, bueno, de estas que ahora ya no sorprenden tanto, pero desde pues, dos o tres pasos por detrás de la línea de tres, con marcaje encima, al final del partido, cosas así que realmente llamaban muchísimo la atención. Y era un poquito más eficiente que en esta temporada, aunque es cierto que, como dice Sergio, en esta ocasión es bastante más difícil ser eficiente, teniendo en cuenta que tiene mucha más presión de las defensas rivales, porque es que no hay nada alrededor. Lo de Draymond Green ahora, tirar a canasta, bueno, hicimos un artículo hace no mucho en Hoopset, que es el primer jugador de rotación en la historia que promedia más rebotes y asistencias que puntos. Hasta ese nivel pasa Draymond Green de tirar a canasta ahora. Y los otros que se suponía que podían dar un paso adelante, Wiggins y Kelly Oubre, pues nada, ¿no? Un poco decepcionantes ambos. Oubre se esperaba quizá un poquito más todavía, ¿no? Se hablaba incluso de que iba a sacar un gran contrato como free agent este verano y no lo veo yo muy claro, ¿eh? Si fuera su agente no estaría yo tan contento ahora.
Bueno, yo no lo tendría nada claro. O sea, Oubre se va a quedar, bueno, ya veremos en lo que se queda, porque al final el tema de los aleros ya la importancia que tiene la NBA. Seguramente lo que haga de aquí al final y si se meten en un play-in o primera ronda de play-off vaya a ser muy importante cada contrato. Seguramente lo que dices, Jorge, sea la clave del debate de si es mejor o no es mejor, ¿no? Aquello fue una novedad real, o sea, fue la explosión de un estilo, y la explosión de una manera de jugar y de un jugador que ahora estamos acostumbrados a que haga esas cosas, ¿sabes? Entonces, seguramente esa no sorpresa, pues nos haga todavía pensar que el de aquella temporada pudo ser mejor que este, pero yo ya te digo que a nivel individual no lo tengo claro porque lo que está haciendo este año me parece dificilísimo. Por cierto, en cuanto a lo de Draymond Green y a modo de broma total, el otro día escuchaba, pues no me acuerdo qué podcast era, no sé si era uno de Windhorst o uno de The Ringer, no me acuerdo, y hablando de este tema de lo que se prodiga ahora mismo con el tiro, alguien comentó que en el séptimo partido de las finales de 2016, precisamente, que son las que pierden contra los Cavaliers de LeBron James, está a punto, me parece que se queda a un rebote o a una asistencia, de hacer un triple doble de 30 puntos, de 32 puntos. Mm-hmm. Me parece que hace como...
No,
que me parece que hace como 11 de 15 en tiros de campo y como 6 de 8 en triples o una cosa así, que ahora mismo me parece, vamos, marciano total para Draymond Green.
Y eso, hablando de lo de Draymond Green, ¿qué creéis que le viene mejor a Curry? Tener de... A ver, es un poco complicada esta pregunta o fácil de respuesta, no sé cómo queráis. Es más, para él, ¿le viene mejor tener a Draymond Green o tener a Klay Thompson? Con este equipo, ¿eh? Ahora mismo, decir, con el resto de la plantilla, ¿qué creéis que le viene mejor a Curry? Porque yo creo que eso también es importante. Es decir, yo creo que si está Draymond Green en lugar de Klay Thompson, creo que es mejor para el rendimiento de Stephen Curry, que si estuviese Klay Thompson... Probablemente los Warriors, no sé si estarían mejor, pero no sé hasta qué punto se beneficiaría Curry de tenerle en lugar de Draymond Green.
Sí, sí,
yo discrepo. Yo preferiría a Clay.
Yo prefiero a Clay, pero si soy Curry, creo que prefiero a Draymond Green.
Bueno, tenemos a un oyente por aquí en espera, que no es muy fan ni de la FIFA ni de Florentino, por lo que hemos visto en el chat, pero de Curry sí que será fan, ¿no? Santiago.
Gracias, Jorge. No, primera vez que uso tu aplicación, mucho no sabía cómo meterme o algo. Vi el tuit de Sergio y me tiré de cabeza, ¿no? Muy copada, la verdad. Estuve ya probando un poco. Está interesante. Quería por ahí agregar esto que mencionaba Sergio. Me parece clave de que es mucho más complicada esta temporada para Curry porque no tiene compañía. Todo el equipo contrario lo defiende a él, lo sigue a él. Basan su defensa en lo que tenga que hacer Curry, porque no tiene otra amenaza ni de tiro exterior como tendría con Clay, ni de penetración o de desmarque como tenía con Durant. Y creo que eso lo marca mucho cuando lo comparas con el aporte que tiene Draymond Green. No tiene comparación con Clay porque no le crea, por ahí lo que se menciona mucho, el spacing que le crea Clay de división de la marca y de ayudas. Tanto en defensa también, no tienen a un defensor exterior ahora muy, muy destacado. Y el mejor que tienen es Clay, que está roto. Lo que sí tienen por ahí es defensa interior con Kevon Looney o con un par más de Lungo que tienen. Pero es muy compleja la situación de Golden State y el único que lo saca adelante es Curry.
¿Cómo estás viendo a Campacho, Santiago? ¿Te está gustando la temporada?
Sí, un animal.
Yo pensaba que le iban a dar un poco más de bola a Campacho, ¿eh? En Denver. Está un poco conservador, malón.
Sí, no tiene mucha confianza. Está complejo. Ahora trajeron a Austin Rivers, otro exterior más, y va a estar cada vez más compleja la titularidad y la constancia. Pero bueno, en los momentos decisivos la rompe, que es lo que más importa.
Yo tengo ganas de verle en playoffs a Campazzo. Yo creo que nos va a dar una noche que vas a decir, vaya con Facundo. O sea, lo tengo
bastante claro. Que le van a conocer bien en Estados Unidos alguna noche de mayo, no te digo que no. Sobre todo si es contra los Lakers.
Bueno, si queréis pasamos al tema All NBA Teams. Había sugerido lanzar un nombre y que cada uno lo ubicáramos en primer, segundo, tercer quinteto o fuera de los quintetos ideales. A ver si estamos muy de acuerdo unos con otros o no tanto. Vamos a empezar por bases, ¿de acuerdo? Vale. Chris Paul, ¿en qué quinteto lo metéis? Si lo metéis.
Empieza Jorge, o sea, empiezas tú, Sergio, y luego voy yo. Venga.
Yo, a ver, es que quería decir antes de empezar que cuando he propuesto este tema no había hecho las cuentas. Ahora justo antes de entrar a la aplicación me he puesto a hacer un poco las cuentas y me he arrepentido muchísimo de haber propuesto el tema porque no hay manera de sacarlo esto. Creo que en los puestos
bueno, por cierto, vamos a respetar, claro. Vamos a respetar los guards, forwards y pivots, ¿vale? No los cinco mejores, los 6 al 10 y del 11 al 15.
Pero es que yo no sé.
Que va a haber una injusticia muy clara aquí, pero bueno, sí.
Claro, sí, hay una injusticia tremenda, lo vamos a ir viendo. Y vamos, yo no sé si vosotros habéis hecho muchas cuentas o no, pero vamos, yo tengo mínimo 9-10 guards, 9-10 forwards para 6 puestos. Y pues Chris Paul está justo ahí en el límite absoluto y pues no lo sé, es que no tengo ni idea.
Te diría yo le tengo que seguramente, tercer quinteto.
Claro, eso te iba a decir, te diría si entra va a ser tercer quinteto, pero no tengo claro ni siquiera que entre.
Pues yo como yo sí lo tengo claro, porque además yo me he hecho mis quintetos y elegido el criterio de premiar la labor del jugador, evidentemente, y del equipo. Así que yo tengo a Chris Paul en el segundo quinteto y me da igual lo que digáis.
No, bueno, podría ser, ¿eh? No me parece descabellado. Le tengo tercero, pero si pega un acelerón a final de temporada, podría meterlo en el segundo. He dicho bases, pero me refiero a guards, ¿vale? Devin Booker.
Fuera.
Jorge, o sea, Sergio, joder. Fuera, yo también fuera.
Sí, yo le tengo tercer quinteto con Chris Paul. Hay varios
yo ahí no...
que podrían entrar. He dejado fuera a Trey Young para meter a Devin Booker.
madre mía.
¿Trey Young lo tenéis alguno?
Nada.
Fuera también.
Fuera.
Donovan Mitchell.
Pues mira, ahí yo lo he dejado fuera, tío. Joder. Yo lo he dejado fuera y ya sabes que me gusta Donovan Mitchell, pero es que la competencia, como dice Sergio, es salvaje, tío. No le puedo meter, aunque he metido criterios de equipo, pero bueno, no puedo meter antes a Donovan Mitchell que a Stephen Curry, que es el lugar de... que peor, de los que peores resultados está teniendo a nivel de equipo.
Pues nada. Esto es que o sea, esto es como os he hecho, perdonadme, porque esto es una putada con todas las letras. O sea, esto no sé qué hacer. No sé qué hacer con Donovan Mitchell tampoco. Es que, si entra, es lo que dice Elio, ¿eh? Si entra Donovan Mitchell, a mí se me queda fuera también Chris Paul. O sea, es un poco esa. Porque los otros cinco tienen que estar, en mi opinión.
Sí, hay algunos.
Entonces. Pues no lo sé, pues si queréis, venga, pues dejamos fuera a Donovan Mitchell. Yo que sé, bueno, no, vale. yo meto a Donovan Mitchell, como no lo habéis metido vosotros, vale. Pues lo meto yo en el tercero. Hala.
Vale, escucha, Sergio, vete apuntando los quintetos que estás haciendo.
Escucha, estoy en ello.
Vale. No vaya a ser que te salgas de las reglas, ¿eh? Venga,
dale, Jorge. James Harden. Segundo quinteto para mí.
Yo también segundo quinteto.
Yo lo he metido primero, tío. A ver, todo puede ser que si esta lesión se va más de lo que se supone que va a ser. Yo creo que debería volver en una semana o así como mucho, pero bueno, por el momento le mantengo en el primer quinteto.
Yo le tenía el primer quinteto en el momento de su lesión, pero evidentemente, pues, cuando te perdes partidos, te vas cayendo. Lo que sí puedo decir es que quizás es la mejor temporada de la historia de un tío que ha estado en dos equipos en la misma temporada.
Pues puede ser. No lo he pensado por ahí, pero podría ser.
Porque no se suelen traspasar jugadores de este calibre en medio de la temporada. Bueno, en general no se traspasan en ningún momento, pero menos en medio de la temporada. Y lo cierto es que está rindiendo espectacular, porque había mucha gente que no le daba tanto valor. Recuerdo hacer encuestas en Twitter de qué sería lo que darías por James Harden. Y decía gente, yo a Adebayo no le doy por James Harden. Imagínate esa opinión, lo mal que ha envejecido, ¿no? Pero sí, era lo que se decía. En cuanto uno de estos jugadores se convierte en impopular porque desea cambiar de equipo, la gente le pega palos y cuestiona su calidad. Pues bueno, ahí está el rendimiento de Harden.
Os voy a decir una... Bueno, cuando salió lo de... Cuando Harden estaba en su pico de la temporada, haciendo dobles como churros, llegando a Brooklyn y repartiendo tropecientas asistencias, se habló mucho de esto porque no, me parece que no hay ningún MVP en la historia que haya sido traspasado a mitad de temporada. Entonces, estuvo ahí en la conversación, pero vamos, para mí, teniendo en cuenta la lesión y teniendo en cuenta los astronautas que hay arriba, segundo quinteto también. Tengo la lista, Elio, tengo la lista.
ahí, bien. Luka Doncic yo le tengo en el segundo equipo.
De acuerdo.
Yo también, segundo quinteto.
Consenso. Para mí era el favorito para MVP esta temporada, antes de empezar.
Para mí también.
Y ha bajado un poquito rendimiento, hay que reconocerlo. Una temporada difícil para ellos porque han tenido COVID, sí. Y muchas cosas. Para mí
Doncic no empezó bien, ¿eh?
Llega pasado de peso también. Es un tema que hay que observar a lo largo de su carrera porque, no sé, es algo relativamente fácil de controlar, ¿no? Lo de comer bien. Nikola Jokic, en el momento que dejó de desayunar Coca-Cola, pues se ha convertido en el favorito de MVP, y Luka Doncic en algún momento, pues no sé, tiene que dar ese paso también.
Las
segundo
historias
quinteto
de...
todos entonces.
Sí, perdona, sí. Jorge, es que las historias de Jokic con la Coca-Cola me acuerdo que eran escalofriantes, pero escalofriantes de verdad.
Bueno, hay muchos jugadores de NBA que comen mucho. Yo me conozco cada historia. Alguna de Marc Gasol, cuando comía mucho el tío. Bueno, es que no paraba, ¿sabes? Vamos con más guards. Damian Lillard. Está claro, ¿no?
Yo lo tengo en el tercer equipo.
¡Ay, mi madre! Esto sí que es la gran sorpresa. Pido, por favor, a la audiencia que intervenga para decir algo sobre eso, porque me parece el escándalo del chat.
Tú piensa el que voy a poner en el primer equipo y ya no me quedan huecos en el segundo.
Yo lo tengo en el primero, o sea, yo lo tengo en el primero y además sin ninguna duda. O sea, lo que pasa es que Lillard es un jugador que por...
Pero es que pero vamos a ver, estáis locos, tío. Esto significa dejar a Stephen Curry en el tercer quinteto.
No, yo lo tengo en el primero también.
Yo lo tengo en el primero.
No, pues... A ver, repasar vuestros equipos.
Sí, mira, yo tengo Damian Lillard, Stephen Curry, Luka Doncic, James Harden y Chris Paul, Devin Booker. Esos son mis guards en primero, segundo y tercero.
Y yo tengo Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden, Luka Doncic y luego uno que no ha salido todavía y Donovan Mitchell.
Pero bueno, ¿quién nos falta?
No, no se me ocurre.
Claro que sí.
Vaya. Claro, es un mini escándalo para mí. Kyrie viene en el tercero.
Vamos a ver. Mis guards son en el primer equipo Stephen Curry y James Harden. ¿Me podéis debatir un poco lo de Harden? Sí, por la lesión. Pero si la lesión se acaba en 7 días, dudo mucho que esto me lo podáis rebatir dentro de un mes. En el segundo equipo a Luka Doncic y a Chris Paul. Y en el tercer equipo a Kyrie Irving y Damian Lillard.
A mí me duele lo de Lillard. Todos.
Ya, sí, a mí también, pero tío, Chris Paul la ha convertido a los Suns en candidatos. Luka Doncic es un candidato también al MVP. Harden ha estado sonando como MVP o posible MVP porque cuando nadie se lo pensaba al llegar a los Nets y tener que compartir minutos, pero como con la lesión de Durant y las ausencias de Irving se ha hecho cargo del equipo él, que es un recién llegado, y Stephen Curry, estamos hablando de que está al mismo nivel que el MVP unánime, ¿no? El
único. A ver, yo creo que, bueno, aquí Curry lo tenemos todos claro, Harden lo tenemos primero, segundo todos, Doncic lo tenemos todos en el segundo. Lo de Lillard me sorprende.
Claro, aquí el debate viene con Chris Paul, ¿no?
Sí, Chris Paul es gravísima. Chris Paul es gravísima para mí, pero no sé a quién quitar. O sea, yo no quitaría a Kyrie, la verdad. Me dolería mucho tener que quitarlo. Pero es un poco esa, ¿no? O sea, es Kyrie, Donovan Mitchell, Chris Paul. Los demás, los otros 5 para mí están muy claros. Y creo que otros jugadores, o sea, creo que Booker, Bradley Beal, etcétera, se quedan un paso fuera. Pero entre esos 3, o sea, podéis tirar una moneda de aire si queréis.
Vamos con forwards.
Dale. Vamos para allá.
Paul George, venga, a ver si alguno lo tiene metido.
yo en el segundo equipo.
O sea, Paul George por encima de Lillard.
No lo veo.
Para mi gusto no, pero juegan en posiciones diferentes, según lo que estamos haciendo.
Es solo por eso, ¿no? Vale.
Sí, claro. Si esa votación es al MVP, pongo antes a Lillard que a Paul George.
Ah, vale. Okay.
Voy a...
¿Tu Sergio?
Dame un segundo que me estoy...
Jorge, Sergio...
Mientras tanto yo digo que lo tengo fuera, ¿vale?
Se me está atragantando. Esto es terrible.
Es que, tío, es que dejar fuera a ciertos jugadores o bajarlos, dices, pero ¿cómo puedo estar haciendo esto?
Vamos a ponerlo en el tercer quinteto a Paul George.
Para mí no entra. Elio.
Toma ya.
Segundo, ¿no?
Segundo, sí.
Vale. Jimmy Butler.
Nada.
Fuera.
Nada, fuera.
Yo le meto el tercer quinteto. Está ahí. La verdad que no me parece que sea seguramente de los 15 mejores de la temporada, pero bueno, por posición entraría. Julius Randle, de los New York.
Yo le tengo en el tercer equipo y he dejado fuera a uno que a lo mejor alguien me mata, pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio. Premio también la labor del equipo, los resultados del equipo, mejor dicho.
Me imagino yo que también lo he dejado. Que ha dejado a Zion Williamson fuera por...
Sí, he dejado a Zion Williamson fuera por Julius Randle.
Esa es dura también.
Yo también tengo a Randle en el tercero.
Sí.
Hoy he escuchado una cosa, tío, que mañana... Bueno, he leído un tuit a Tommy Beer, que sabéis que sigue mucho a los Knicks. Y era una cosa absolutamente bárbara. Me parece que es el único jugador de la liga que lidera a su equipo esta temporada en puntos, rebotes, asistencias, tiros libres anotados, triples anotados, robos, no sé, o sea, era una absoluta barbaridad. Típico dato que sale habitualmente de LeBron o de algún jugador de este estilo, pero añadiendo aún más cosas con el tema de los triples, que para mí lo de los triples de esta temporada, Julius Randle, o sea, si me hubieras dicho antes de la temporada lo que está haciendo Julius Randle desde la línea de 3 puntos, te hubiera mandado al psicólogo directamente. O sea que, bueno, o sea, para mí tiene que entrar en el tercer quinteto seguro, vamos.
Yo le tengo tercer quinteto y a Zion Williamson segundo. Elio lo tiene fuera y Sergio, imagino que segundo también, o tercero.
Yo lo tengo en el segundo también,
Sí, ha sido muy burro. En ataque, si hicieran quintetos por ataque y defensa, sería primer All-NBA First Team, seguramente Zion Williamson, pero bueno, como se juega a dos lados de la cancha, lo bajamos al segundo. LeBron James, yo lo tengo segundo quinteto también junto a Zion. Era claro de primer quinteto, pero bueno, se pierde partidos, se cae del quinteto ideal.
Sí, yo lo tengo en el segundo también por eso, por la lesión. Porque si no, iría claramente en el primero para mí.
Yo iba a hacer la misma que vosotros, pero he mirado el número de partidos y ha jugado 4 o 5 menos que Kawhi. Y lo dejo en el primero, la verdad. De momento lo dejo en el primero. Imagino que acabará perdiéndose más y que acabará bajando, puede que acabe bajando al segundo. Pero de momento la diferencia de partidos no me parece tan alta como para bajarlo. Y me parece que su temporada, mientras jugaba, era mucho mejor que la de Kawhi. Entonces...
Sí, a mí también, ¿eh? Yo opino así, pero como creo que le quedan 2 semanas más mínimo y la distancia va a ser grande como para justificarlo, pero vamos, hubiese puesto encantado a LeBron delante de Kawhi porque creo que estaba haciendo mejor temporada.
Porque eres de los Lakers.
Para mí los...
Porque eres de los Lakers.
No, tío, en esto no te creas que va, ¿sabes? No. Ya sabes que sí, me van un poco los Lakers, pero no es por un tema de colores, ni mucho menos.
Que no, que es una broma.
Para mí los forwards, Kawhi y Giannis, los del quinteto ideal, y me parece que con diferencia además.
Sí, yo igual, yo tengo a Kawhi y a Giannis, y por lo que os he dicho...
Tú sabes, sí, yo queda, imagino. Bueno, os hago el repaso si queréis. Giannis, yo he dejado a LeBron de momento en el primero, aunque seguramente, como decís, acabe bajando al segundo. Giannis, LeBron, Kawhi, Zion, y en el tercero Paul George, Julius Randle, dejando fuera a pues Jason Tatum. No sé si entrará, por cierto, habéis mencionado antes a... Bueno, no sé si entrará Jimmy Butler también, que lo metía Jorge. Durant, por supuesto, que lo que pasa es que a nivel de partidos es imposible justificar que entre. Pero bueno, queda más o menos así, yo creo.
Pues yo vale. tengo, es que ya no lo he dicho, pero como tengo esperanza de que Durant siga arrasando, yo por eso le he metido en el tercero. Yo a Durant sí le he metido en el tercero, que perfectamente, pues digo, oye, voy a quitar a Durant y meter a Zion, ¿no? Pero,
tío, es que ha jugado 24 partidos, no serio, tío.
Sí. Ya, sí, se ha perdido un montón, pero no sé, si consigue llegar a 40, que no sé si es posible, tío, es que es uno de los mejores.
Sí, por no decir sí, el mejor, claro.
Es que me cuesta muchísimo.
24 partidos, 32 minutos por partido, que tampoco es que se haya metido una minutada el tío. Para mí se queda bastante, bastante corto. Vamos con los pivots. Una injusticia este año, ¿no? Porque el segundo mejor jugador de la temporada seguramente se va al segundo quinteto. Otros años aparecía DeAndre Jordan, que a lo mejor no estaba ni entre los 12 y 15 mejores de la temporada, aparecía en el mejor quinteto, y este año, pues fíjate, un candidato a MVP que se cae al segundo. Para mí es Jokic quinteto ideal, Joel Embiid segundo y mi colega Rudy Gobert tercer quinteto.
Coincido contigo plenamente, los mismos tengo yo.
Sí, es exactamente igual, pero como dice Jorge, es injustísimo y esto, o sea, me hace gracia, a ver si la NBA lo cambia de una vez, porque es que es absurdo que estemos metiendo aquí esto de esta manera. Es que además creo que, lo digo de memoria, no lo tengo delante, aunque lo puedo mirar en un momento, pero Joel Embiid se quedó fuera de los quintetos la temporada pasada precisamente por esto, ¿no?
Claro. Sí. Víctor, te tenemos en escucha ya. ¿Cuál ha sido la elección más escandalosa que has escuchado de Elio, Sergio o Mía en estos últimos 15 minutos? Lo de Lila, ¿no?
A mí me ha escamado muchísimo la de Paul George. No sé, gente como Tatum, como Kevin Durant, me parecen por encima de Paul George. Aparte, ya, bueno, lo había comentado también en el chat, me sobra uno de los dos guards de Phoenix, me sobran. Bueno, yo metí a Lillard en el segundo y uno de los dos de Suns tenían que ir fuera.
¿A quién dejas fuera? ¿A Chris Paul o a Devin Booker? Está complicada esa, ¿eh?
Yo dejaba a Chris Paul y quitaba a Devin.
Devin, sí.
Tiene unos numerazos, pero el que ha hecho que el equipo vaya para arriba es Chris Paul, claramente.
Allá donde va Chris Paul se dispara el porcentaje de victorias. Hicimos el análisis en Hoopshype hace unas semanas y pues no hay, el único caso así parecido es el de LeBron James, de tipo que desembarca en una franquicia NBA y sube un 15-20% del porcentaje de victorias. Pues bueno, esto ya lo ha hecho en New Orleans, era New Orleans Hornets por aquel entonces, Los Ángeles Clippers. Houston no lo subió tanto porque ya eran bastante buenos, ¿no? Pero todavía sí mejoró. Creo que la mejor temporada de toda esta etapa buena de los Rockets fue con Chris Paul allí. Y bueno, Phoenix, pues fíjate, ha pasado de prácticamente el peor récord de la liga. Bueno, no, el año pasado lo hicieron un poquito mejor, pero hace dos años sí que estaban prácticamente con el peor récord de la liga y este año pueden ser, pues, cabeza de serie en el oeste si se le da bien la cosa. La verdad que tremendo, claro,
es
lo de Chris Paul.
Es lo que dice Sergio de cómo son las votaciones, de pues eso, que tienes que dejar a Embiid fuera, siendo el segundo mejor jugador de la temporada, le tienes que dejar fuera del primer equipo. Pero claro, si estamos haciendo equipos de este modo y se supone que son para ser equipos compensados, pues yo por eso me cuesta no elevar mucho a Chris Paul, teniendo en cuenta que los Suns son los segundos del oeste, y es por lo que la máxima inspiración en mi voto.
He invitado a Jorge, que le ha pegado un palito aquí en el chat, a Gobert, el hecho de que lo hayamos metido en el tercer quinteto, y pone los números de Nikola Vucevic y Karl Anthony Towns sobre la mesa, pero claro, yo creo que Rudy Gobert tiene puntos por partido, lo que esos dos de partidos ganados.
Hay que ganar partidos, Jorge, hay que ganar partidos.
Hay que ganar algún partido, ¿no? Y jugar en el caso de Towns, ¿no? Que se ha perdido media temporada. Bueno, si no se suma el colega George, pasamos a otro tema que teníamos sobre la mesa. Los mejores compañeros de LeBron James. Esta ha sido idea de Sergio. Antes de elegirlos, quería poner una adivinanza sobre la mesa. ¿Quién han sido los compañeros más frecuentes de LeBron James en su carrera? Los tres con los que ha jugado más partidos. A ver si adivináis sin mirarlo.
Me cago en la leche.
Jugadores con los leche.
¿Qué has dicho? Los tres.
Con los que más partidos.
Sí.
Danos una pista, tío.
James Jones.
Pues cada uno es de un país y uno es James Jones.
Vale.
Los otros dos, uno es europeo y otro es latinoamericano.
¿El europeo puede ser Ilgauskas?
Voy a dar otra pista, sí. Uno no tiene pelo casi y otro tiene pelazo. Así que sí, Ilgauskas es uno. y el otro, latinoamericano con pelazo.
Venga, Anderson Varellao.
Está tirada, ¿no? Anderson Varellao, muy bien.
Ahí está.
Habéis sacado las tres. Fenomenal. Bueno, para mí la lista de top 5 está bastante clara, ¿no? Puede haber discusión en el número uno, pero en general, si decimos que son Kevin Love, Chris Bosh, Kyrie Irving, Anthony Davis y Dion Wade, pues, ¿no? Estaríamos todos de acuerdo.
Sí, yo creo que, vamos, yo son los cinco que tengo. Lo interesante yo creo que es que los coloquemos por orden, ¿no?
Sí, pues que empiece Sergio, ¿no? El quinto.
O sea, yo hoy, Jorge, cuando me has dicho que te tirara temas a la cara, me los podía haber pensado un par de veces, ¿no? Antes de decir antes. Sobre todo si supiera que me ibas a poner a hacerlo por orden exacto. A ver, yo creo que aquí, esto me parece que lo hemos hablado alguna vez en Drafteados. Yo creo que, o sea, aquí hay que entender, para poder ponerlos uno por delante de otro, yo creo que hay que entender los momentos de la carrera de LeBron y los momentos también de la carrera de los jugadores que compartieron equipo con él. Porque yo creo que, o sea, yo si tuviera que decir quién es el mejor jugador que ha compartido cancha con LeBron James en cuanto a nivel de ese jugador individual en el momento en el que ha jugado con LeBron James, yo seguramente diría Anthony Davis la temporada pasada.
Y sé que hay, evidentemente habrá mucha gente que diga que pick Wade, pues evidentemente lo Wade que juega ahí los primeros años con LeBron es una absoluta barbaridad, pero es verdad que ese Wade, por la llegada de LeBron también, decide tomar un rol en muchos partidos secundario y no es ese jugador que nos tenía acostumbrados en los años anteriores a la llegada de LeBron. Sin embargo, LeBron la temporada pasada con Anthony Davis hace un poco todo lo contrario. Deja muchas veces que Anthony Davis brille por encima de lo que brillaba LeBron en muchos partidos y en muchas situaciones. Y yo creo que los playoffs de Anthony Davis, por el impacto en los dos aros, yo creo que es lo mejor que ha tenido LeBron al lado nunca, la verdad.
Sí, yo también opino igual en ese aspecto de poner al número uno a Davis, porque además no tengo tampoco dudas por si hablamos de en el momento en el que han estado juntos, porque cuando LeBron se une a Wade, sí, Wade es un gran jugador, pero, a ver, no lo recuerdo exactamente ahora, pero no es un candidato al MVP tan claro como lo es en 2008-2009. Creo que es 2009, me parece, cuando Wade hace una temporada salvaje. La verdad, o sea, que se deja todo y no sé si quedó segundo o el tercero al MVP. No me acuerdo ya bien. Entonces, LeBron se junta con Wade y ese Wade ya va para abajo, entendedme, muy poquito, ¿no? Pero de hecho, esa primera temporada a Miami no le sale bien como le tenía que haber salido, precisamente porque LeBron no es el amo y señor del equipo. Es decir, ya sea porque Wade lo exige así, o ya sea porque LeBron, bueno, pues se apoca un poco más ante Wade, o por darle más protagonismo a él, los Miami Heat del primer año del Big Three no son el equipo en el que LeBron James es claramente el jefe. Y eso cambia a raíz de perder las finales contra Dallas en 2011, y luego se ve que, bueno, pues que Miami es el equipo de LeBron. Y Wade, evidentemente, que sigue siendo un monstruo, pero va disminuyendo sus prestaciones año a año, porque es así. Entonces, el Anthony Davis, que está actualmente, pues debe estar en el mejor momento de su carrera, corresponde por edad y el impacto que tiene ahora mismo a ambos lados de la cancha, siendo el tipo de jugador que es también por tamaño, y por lo que abarca, ¿no?, en la pista, pues para mí es el primero.
Coincido en que Anthony Davis ha hecho la mejor temporada de un compañero de LeBron el año pasado, que en algún momento parecía que le iba a ganar el MVP de las finales a LeBron, hay que recordarlo. De todos modos, como llevan poco tiempo juntos, sí, dime, Leo.
No, no, que digo que sí hubo, en ciertos momentos había dudas, ¿eh? Luego ya se fue aclarando todo un poquito, pero sí, sí, la labor de Davis era como para decir algún voto se va a llevar y puede ponérselo complicado a LeBron.
Pero bueno, como lleva poco tiempo con LeBron, pongo todavía Dwayne Wade en primera posición, aunque creo que le terminará adelantando a Anthony Davis. Las tres primeras temporadas de Wade con LeBron son buenísimas, la última no es tan buena. La verdad que físicamente da un paso atrás bastante notable Wade, y eso lo siente luego el equipo también contra los Spurs, que se les ve mucho, mucho más frescos. Pero bueno, los tres primeros años son muy buenos. De hecho, en las finales primeras que juegan, el mejor del equipo es Wade. Y simplemente me parece que se rajó LeBron en esas finales, como que le pudo la presión. No sé si era tanto de asignación de roles como que realmente no estuvo a la altura. Ya eso no le ha vuelto a pasar a LeBron, ¿no? Porque no lo hemos visto en ninguna final que no haya sido el mejor, salvo incluso las que ha perdido. No sé si quizá una de las de Warriors, Kevin Durant mejor, pero por lo demás, en todas las otras ha sido el mejor. Entonces, Dwayne Wade primero, Anthony Davis segundo, Kyrie Irving tercero, que le pongo por delante, sí, de Chris Bosh y de Kevin Love, sobre todo por esas finales de 2016 icónicas en las que pues mete una de las canastas más importantes de la historia de la NBA, en un partido entre un equipo de 73 victorias y otro que venía, pues bueno, era el tapado, ¿no?
Claro, de hecho, las finales. De Sergio, tú habla.
No, dale. Si es que os voy a hacer otra pregunta para acabar. Acaba con esto, Eli, si quieres.
Ah, vale. No, quería decir que en las finales de 2015, Kyrie Irving, el primer partido le juega casi completo, pero se lesiona y ya no vuelve a jugar en el resto de las finales. Y es cierto que los cuatro primeros partidos, y la mitad del quinto, son fastidiados para los Warriors, ¿eh? Y yo no sé cómo hubiese acabado esa serie con Irving al lado de LeBron. Igual, pues bueno, igual si habían ganado los Warriors, igual, pero no sé, no lo, igual habría sido un 4-3 y mucho más ajustado, porque al final es que LeBron se queda más solo que la una ahí, vamos.
Sí, a ver, sí, no, la otra, o sea, os iba a tirar otra pregunta porque me ha venido a la cabeza, porque esto creo que lo de los cinco ha sido muy, muy fácil, o sea, al final, pues por cuestión de los equipos que, o sea, claro, LeBron ha jugado en dos Big Threes y ha jugado en un Big Two, que es el que tiene ahora con Anthony Davis, entonces como que salen muy fácil los cinco mejores jugadores con los que ha jugado en su carrera. Siempre que nos quedemos en NBA, claro, si nos vamos a Juegos Olímpicos, pues habría que hacer otra lista. ¿Quién sería el mejor complemento con el que ha jugado LeBron James en su carrera? ¿Tenéis algún nombre en la cabeza?
Jugador de rol.
Sí, jugador de rol. O sea, me vienen a la cabeza, pues, el Mario Chalmers de alguna temporada en Miami, J.R. Smith de alguna de las de Cleveland, algún interior tipo Tristan Thompson, ¿no? En algún momento, seguramente. Alguno de los
jugadores. Tristan Thompson es candidato, sí. Tristan
Igual Thompson Caldwell sería, Pope la temporada sería... pasada, no lo sé. Los playoffs de Caldwell Pope fueron buenísimos, ¿no? No lo sé.
Sí, yo creo que para encontrar esos jugadores de complemento, yo creo que tendríamos que mirar las temporadas del 16 al 18, ¿no? Que Cleveland ya es un super equipo al completo. No como los Warriors, claro, pero sí un grandísimo equipo. Pero que luego, aparte del Big Three, los con Kevin Love y Kyrie Irving, pues los demás son jugadores de complemento. Y sí, puede ser que Tristan Thompson sea, por lo menos en esa época, uno bastante importante. Porque luego,
Shane Battier.
Sí, Shane Battier estaba Battier pensando yo también.
Delonte West no, ¿no?
No, ni Shaquille O'Neal cuando jugó con él. Shaquille O'Neal de complemento tampoco funcionó bien en Cleveland, ¿eh? Que nos olvidamos, pero jugó allí un tiempo.
Sí, sí. No, pero es
cool. Udonis Haslem, Mike Miller.
Sí, ¿no? Sí. Hay bastantes, o sea, claro, o sea, esto habría que mirarlo bien. Os he tirado la pregunta, pero es mucho más difícil que la anterior. Pero sí que es una pregunta muy curiosa porque... Al final, a los equipos de LeBron en los últimos, los últimos 10 años ya podemos hablar, porque desde que se fue a Miami han pasado 10 años. Al final, al ser siempre equipos que todo el mundo sabía que iban a competir arriba, pues siempre ha acabado fichando mucho por las esquinas, ¿no? Que se dice. Y al final siempre ha habido jugadores de rol interesantes. No es que fueran grandes jugadores de rol, pero sí jugadores de rol interesantes.
O sea, aquí en el chat Rubén Perancho nos dice Ray Allen, y lo cierto es que Ray Allen cuando llega a Miami llega con un rol específico. O sea, ya no es el Ray Allen de 5 años atrás cuando le habían fichado los Celtics. Y bueno, pues también es un jugador clave. Tiene un anillo gracias a él, de hecho. Así que si es por una jugada concreta, pues el ganador sería Ray Allen.
Sí, vamos con una ronda de...
Perdona, Jorge. Yo seguramente, de todas maneras, sin entrar más, pero seguramente de todos los que hemos dicho diría Tristan Thompson, ¿eh? En alguno de los años de Cleveland. Pero bueno, podemos seguir.
Vamos con una ronda de opiniones impopulares. Yo creo que solo nos da tiempo a una para no teneros demasiado tiempo. Si queréis, empiezo yo.
Dale.
Voy a dar otra vez cera a la gente del Basket FIBA, que es una de mis...
Madre mía.
De mis mayores aficiones.
Madre mía.
Ahí voy, ¿eh?
A ver.
Pienso que hay muchos jugadores que tienen gran prestigio en baloncesto FIBA y que los puristas son muy de ellos y de los que se dice que si hubieran ido a la NBA lo habrían hecho bien, pero que no han ido. Pues pienso que si hubieran ido habrían dañado su reputación. Que... como le pasó a Jasique Vicius, por ejemplo, ¿no? Que si se hubiera quedado toda su carrera en Europa se diría que, bueno, que hubiera sido un grandísimo base en NBA y fue a la NBA y no, ¿no? Y Teodosic lo mismo. Bueno, me parece que estos jugadores que no han ido tienen más prestigio que jugadores que han ido allí y han rendido bien a nivel clase media, como Dario Saric y tal, y para mí son peores que Dario Saric. Estoy hablando de gente como Diamantidis, Papalucas, Jul, que a la gente seguramente le pone por encima de un jugador como Saric, porque ese se fue muy joven, aquí no ganó gran cosa y haya sido clase media. Pues para mí tiene más mérito lo de Saric, y creo que es mejor, o alguno de los dos Bogdanovic, ¿no? Que son clase media, o quizá media alta de la liga. Me parece que son mejores que esos jugadores que nunca probaron suerte, pero que aquí están muy bien vistos. Es así.
Hay dos jugadores de ese tipo que me fastidió que no triunfasen en la NBA. Uno es Teodosic, que joder, es que le ves cosas que haces y dices, tío, si es que yo quiero ver el baloncesto que juega este tío, ¿no? Porque es una locura y la verdad es que nada, no pudo adaptarse, yo creo que a nivel físico casi más que a nivel baloncestístico, ¿no? Le costó mucho. Y luego me fastidió lo de Rudy Fernández, igual, porque yo creía que iba a ser un jugador que iba a poder tener más impacto antes de fastidiarse la espalda, que además, si no recuerdo mal, yo no sé si todo esto viene de un partido que jugó en Portland con algo que le hizo Batum, ya no lo recuerdo bien, ¿eh? Pero bueno, creía que lo iba a hacer bastante mejor de lo que lo hice y al final pues no pudo ser.
Sergio, venga, una opinión absolutamente impopular. La condición es que si la pusieras en Twitter te harían capturas y te lo recordarían pues durante años. Ese es el listón.
Escucha, una guapa, también, escucha, ¿eh? Bueno, a ver, que primero voy a darle paso a Elio, pero escucha, Jorge, si sigues así el próximo día no vengo, ¿eh?
aquí se viene a mojarse uno y
vale.
Hay que probar.
A ver, Elio, dale tú y así me das 2 minutos.
Voy a decir la mía, que está relacionada con lo que hemos empezado hablando en este podcast de la Superliga y demás. Y cumple todos los criterios le falta mucho contexto, pero cumple lo de ponerlo en Twitter y que te lo recuerden durante años y te lo digan que eres un idiota. La opinión impopular es, si te gusta la NBA y te emocionas con alguno de sus equipos, no puedes criticar abiertamente la creación de la Superliga de Fútbol Europea.
Te estaba viendo venir, te estaba viendo venir.
Oye, de eso se trata, ¿no? De que lo pasemos bien, digamos cosas un poco brutas, ¿no? Pues ahí lo tienes, ahí está. Sí, no te digo de que seas seguidor de la NBA, así, no, sino en plan, no, que mi equipo son los Pistons, no, mi equipo son los Lakers. Y que critiquen la Superliga, pues creo que una cosa no.
Vale, voy a tirar una.
¿Dónde está?
Voy a tirar una tremenda. Jorge, la voy a tirar y voy a colgar, ¿eh? La voy a tirar y me voy a ir a esconderme debajo de la cama. De los bases jóvenes de la liga, de los grandes bases jóvenes de la liga, podéis meter en esa lista, pues me salen Shea, Ja Morant, Trey Young, LaMelo, De'Aaron Fox, digamos la élite de los mejores, o sea, la élite de los bases jóvenes de la liga, al que menos querría en mi equipo es Trey Young.
Le tenéis mucha manía a Trey. Tiene muchos haters para lo joven que es, ¿eh? Me llama bastante la atención eso. Si tiene 22, 23 años, ha sido All-Star, mete muchos puntos, su equipo está ganando. Y aún así los haters.
Es que te voy a decir una cosa, tío. Te voy a decir una cosa. Y es totalmente, o sea, esto me pueden tirar todas las piedras que quieran porque la verdad es que las merece. Pero tiene varias cosas que yo no soy capaz de. O sea, por un lado pienso, si no tiene esto, que en este caso, o sea, el tema del nivel defensivo es una cosa que yo no querría en ningún caso en mi equipo, porque me parece, o sea, es que o eres Stephen Curry o no vale, ¿sabes? No vale que no puedas defender a nadie. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay una cosa que me ha parecido súper grave de Trey Young esta temporada, que son los vaivenes de confianza, tío. No entiendo que un jugador de su nivel de talento ofensivo y de sus recursos, porque es un jugador con una cantidad de recursos que es, o sea, es casi imposible no hacerle falta, tío. Es casi imposible no hacerle falta, de verdad. Y con su capacidad para tirar, el rango de tiro, la velocidad de la mecánica, de verdad, no puedo entender que un jugador de este tipo tenga vaivenes de confianza ofensivos. O sea, no lo puedo entender. Entonces no.
En eso
no
estoy de acuerdo. Tiene muchos bandazos en su rendimiento, pero en la media me sale como un jugador de super élite.
Pero te sale, sí, pero te sale de más élite que los que he nombrado.
Más que 6, sí.
Buf, ¿ves?
Y que Morant esta temporada también. Sí, sí. Le pongo por delante, sí.
Vale, vale, nada, ahí tenéis la opinión impopular.
Aquí, para eso es, para debatir. Y bueno, aquí cada uno tenemos nuestros sesgos. Al final, fíjate que yo no soy tampoco así de que llegue un jugador joven y decir, bueno, me quedo con este, pero yo, si tuviese que hacer un equipo ahora mismo, tengo que elegir base de todos los que han nombrado Sergio, yo elijo antes a LaMelo Ball Cachellón. Fíjate que LaMelo Ball no ha hecho nada en la NBA todavía, ¿no? Pero me gusta más lo que puede aportar a nivel global.
Muy pues bien, ahí pues está. Ahí está. Estoy invitando ahí a unos lectores o a unos oyentes, y si se suma alguno, hablamos con él un segundo, y si no, vamos con el cierre sobre... Ah, mira, ha aceptado. Rubén Perancho, a ver, de las opiniones incendiarias, ¿cuál te ha parecido más polémica, Rubén?
Ha habido varios, pero vamos, tía, empezando por la última, la que ha dicho Sergio, yo en mi equipo siempre a Fox, el primero.
Sí, bueno, a lo mejor a la larga sí, Fox, vete tú a saber, pero
Fox
hoy
ese, no. Fox siempre digo,
hoy,
tío,
hoy cierto, por delante de Trey Young, ¿no?
Dejo hablar a Rubén, que pasa a entrar, pero Fox siempre digo que era el bache que yo quería para los Knicks, tío, en ese draft. Y nos quedamos ahí en plan mordiendo la mesa, como la cabra. En fin.
Rubén, ¿alguna cosa más que añadir? Lo de los europeos, lo que ha dicho Elio sobre la Superliga.
No, lo de la Superliga yo estoy más en relación a la gente compara mucho lo de no, estos partidos, pues muy duro tragarse un Detroit. Los Knicks están saliendo.
Me parece que temas.
¿Qué pasa, Rubén?
Te perdemos, Rubén. Yo creo que es por tema de la cobertura. Se te ha cortado.
¿Sí? ¿Me oís?
Ahora sí.
Y bueno, le acabo de sacar, le vuelvo a invitar. A ver, Rubén, si te escuchamos un poquito mejor ahora.
¿Qué tal ahora?
Está dentro.
¿Mejor?
Sí,
ahora sí.
Ok. Que comentaba de lo de la Superliga, eso, que al final mucha gente decía, no, la Superliga comparada con la NBA, pues si te gusta la NBA te tiene que gustar. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque realmente en la NBA es muy duro trabarse eso, un Detroit, y lo que decía, un Detroit New York de hace unos años era jodido trabarse eso, La droga dura.
Sí, que lo era así.
Entonces, comparable del todo 100% no es. Sí que es verdad que es más llamativo, pero no es del todo comparable.
Muy bien, pues oye, si queréis cerramos con la anécdota que nos iba a contar Sergio sobre Roncero, su experiencia trabajando con él, ¿no? Cuéntanos algo de sus conocimientos baloncestísticos. ¿Eso estaba al nivel que parecía cuando empezó de periodista?
No puedo. Voy a... ¿Cómo se dice esto en...? I take the fifth.
Paso palabra.
Paso palabra, ¿no?
Es que no, además no puedo, ¿eh? Aunque quisiera no puedo opinar, porque la verdad es que yo no tuve... estuve 3 años en el AS y la verdad es que no tuve mucha relación de ningún tipo con Roncero, que iba por ahí, pero iba por ahí a lo suyo, y yo era un... Pues primero era un becario y luego iba a hacer lo mío, mi curro, y tampoco hacía mucha relación o mucha vida con las altas esferas, digamos.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, salvo que queréis añadir alguna cosa más, Elio, Sergio.
Nada, yo nada más, que bueno, que nos quedan más temas por comentar, porque esta semana había unos cuantos, pero bueno, ya los seguiremos tratando por aquí.
Muy bien, sí. Chicos, pues...
Dale las gracias a la gente que está aquí y ya está. Gracias, chicos, a todos.
Pues sí, a José, sí, a Raúl, Nano...
además
aún
están participantes hoy, ¿eh?
Sí, Margot, Pablo, Javi, Jorge, FR, Víctor José, otro José y Rubén Perancho, que ha participado el último. Pues bueno, muchas gracias por estar ahí. Yo creo que el viernes vamos a hacer otra y la semana que viene haremos otros dos y en el futuro pues ya se verá, ¿no? Pero de momento el periodo de prueba con Locker Room va a durar estos próximos 15 días. Espero que os esté gustando a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo.